Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina y el día de hoy están conmigo Gerardo San y Sergio Lagunas. Y juntos nos hacemos llamar los Picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es... Y ahora, algo diferente.
Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están?
Hola, hola a todos.
Sí, pues después de...
después de unas dos semanitas estamos de vuelta. Para que no crean que nos hemos olvidado de ustedes.
Una disculpa porque con el apagón, ¿qué cosas suceden? Que se borran los datos.
Se borran los datos y no nos dejan transmitir. Bueno, no nos dejan grabar.
Bah. Y ahora sí que hablando de algo diferente. El tema de hoy es, bueno, hoy vamos a hablar de desigualdades e inequaciones. Tal vez las hayamos visto en algunos lados. Desigualdad es simplemente una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor que otra. Por ejemplo, el 2 menor que 3, ¿no? Tal vez hayamos visto o recordemos que el símbolo menor que es como un Pac-Man, digamos. Pero sin el círculo, solamente como la V volteada. El piquito va hacia el número más chico y ahora sí que hacia donde abre va el número más grande, ¿no? Entonces sería 2, luego la V volteada hacia la derecha, digamos, empezando el pico apuntando al 2 y, digamos, comiendo al 3, si queremos seguir viéndolo como Pac-Man. Y pues ya esto aplica para todas las situaciones que pensemos, ¿no? Por ejemplo, 5 menor que 7, ¿no? O 7 menor que 5. Nada más se cambia el sentido del símbolo, ¿no? Y la inequación es una desigualdad en la que tenemos incógnitas. Ya hablamos de incógnitas en las ecuaciones. Ahora la diferencia es que las inequaciones son ecuaciones, pero en vez de símbolo igual, tiene símbolo menor que, mayor que. También están los símbolos menor o igual y mayor o igual. Entonces, para saber si estamos hablando de una desigualdad o una inequación, tenemos que pensar si estamos buscando valores de incógnitas o solamente es informativo, ¿no?
Ok.
Pues fíjate que tomando en cuenta lo de mayor que y menor que, tengo un dato curioso. Es de Thomas Harrington. Él entró a la universidad a los 17 años en la Universidad de Oxford por ahí del 1577. Él tenía un trabajo de ecuaciones de tercer y cuarto grado que no se, ahora sí que no se publicó después de 10 años de su muerte, pero no tuvo tanta relevancia hasta que se empezaron a dar cuenta de la notación particular que tenían sus escritos. Y era precisamente el empleo de los signos de menor que y mayor que. ¿Cómo la ven? Y entonces a él se le atribuye la paternidad de los signos mayor y menor que. Y para hacer un poco de datos curiosos, vamos a hablar también de las propiedades de las desigualdades. Tenemos que sean A, B y C, números que pertenecen a los reales. Recuerden que ya tuvimos un podcast sobre los reales. Si no, pues pueden oírlo las veces que lo necesiten y entender el concepto de los números reales. Entonces, la primera propiedad dice que si A es un número mayor que B y B es mayor que un número C, entonces podemos decir que A es mayor que C. Un ejemplo, digamos que tienes 9, que es mayor a 5, ¿no? Y 5 es mayor que 3, entonces por consiguiente 9 va a ser mayor que 3. así okay. Más o menos, para que trato de visualizarlo de un poco bonito. Recuerden traer su cuaderno y su lápiz para anotar cosas que vayamos diciendo, para que no se queden en el aire y las puedan visualizar de mejor manera. Ahora, digamos, la segunda propiedad dice que si A es mayor a B, entonces la suma de A más C es mayor que la suma de B más C. Y a su vez, la resta de A menos C es mayor que B menos C. La tercera propiedad dice que si A es mayor que B y C es mayor que 0, entonces la multiplicación de A por C va a ser mayor que la de B por C. Y a su vez, la división de A entre C es mayor que B entre C. La cuarta propiedad y última dice que si A es mayor que B y C es menor que 0, entonces el producto de AC es menor que el producto de B por C, y la división entre A entre C es menor que la división de B entre C. ¿Cómo la ven?
Algo curioso es que en la última propiedad cambia la orientación del signo, ¿no?
Sí.
A mayor que B, y luego si lo multiplicas por el C, tienes que A por C ya no es mayor ya. Ahora es menor que B por C. ¿Por qué? Porque C es menor que 0.
De hecho, ahí hay que fijarse muy bien en este tipo de detallitos, porque generalmente cuando estamos trabajando con este tipo de expresiones, nos llega a pasar mucho que no nos fijamos que hay que cambiar la orientación de acuerdo al signo, bueno, o a... Sí, al signo, el signo que tenga nuestra expresión que estamos evaluando.
Luego sí, también... Ah, perdón, Sergio.
No, sí, procede tú.
Es que iba a recalcar que si observan detenidamente en las observaciones, en ninguno de los casos C es igual a 0. Porque como ya lo vimos en otro podcast, en la importancia del 0, cuando divides cualquier número entre 0, es indeterminado. Y sí es importante recalcarlo y recordarlo, que ninguna de estas propiedades contempla que la C vaya a ser igual a 0.
Sí, similar en la multiplicación, ¿no? Porque si multiplicas por 0, ambos lados dan 0, ¿no? Entonces ya no es una inecuación, ya es una ecuación, porque ya tiene el signo igual.
Sí. Fíjate que para esto es importante también establecer qué tipo de inecuaciones estamos resolviendo, ¿no? En el caso de las inecuaciones enteras, hay que entender, o bueno, comprender, que anteriormente ya hemos visto que puede haber esa desigualdad entre dos términos. En este caso, o sea, puedes, o sea, comparar, por ejemplo, un 5 con un 3, ¿no? O sea, obviamente, pues vamos a ver que el 5 va a ser mayor que 3. En este caso, cuando hablamos de inecuaciones, hablamos específicamente de las desigualdades que hay entre expresiones algebraicas. A diferencia de las ecuaciones, que solo se verifican por algunos valores de la variable, las inecuaciones tienen soluciones infinitas. El procedimiento para resolverlas siempre es similar al de las ecuaciones, nada más que en este debe tenerse en cuenta las propiedades de las desigualdades. Para resolver una inecuación de primer grado, pues se transponen los términos. Pasan como los términos de un miembro cambiando el signo del equivalente para aplicar la propiedad 1, y para aquellos que contienen una incógnita, en el primer miembro, los términos independientes del otro. Finalmente, para despejar la incógnita, se divide el valor del coeficiente teniendo en cuenta la segunda o la tercera propiedad de las desigualdades, según sea el signo. En este caso, vamos a tomar como ejemplo 4x más 6, que es mayor que 12x menos 8. En este caso, o sea, lo que tenemos que hacer desde un inicio es transponer los términos, ¿no? En este caso. De un lado colocaríamos, porque necesitamos sacar, o sea, el valor, bueno, las posibles soluciones de X. En este caso lo que hacemos al transponer los términos es que tendríamos 4X menos 2X, que es mayor que menos 8 menos 6. Esto ya una vez transponiendo los términos. Reducimos los términos semejantes, lo cual nos quedaría 2X mayor que menos 14. Y dividiendo esto entre 2, toda la expresión completa, nos quedaría que X es, ¿cómo se llama? X es mayor que menos 14 entre 2. A esto volvemos a tomar en cuenta lo que habíamos dicho para la propiedad número 3. Como tenemos, o sea, el término, vemos que aquí pues tenemos concretamente que las soluciones de X son mayores que menos 7. Ya una vez, o sea, realizando pues nuestra, o sea, nuestra simplificación. No sé si me di a entender.
Sí, sí, aquí seguí los pasos que dijiste, y efectivamente está bien. Y creo que podemos combinar podemos interpretar este resultado con el tema del infinito, ¿no? Del cual ya hablamos. Uh-huh. Sabemos que hay infinitos números mayores que 7. Entonces, como X abarca todos esos números, pues hay infinitas soluciones, ¿no? En vez de una sola que tenemos en las ecuaciones.
Exactamente.
Creo que esta es la parte importante entre la diferencia entre una ecuación, o sea, resolver una ecuación, a resolver una inecuación, ¿no? Que la ecuación te va a dar un solo resultado de la variable y la inecuación te va a dar infinidad, o más bien un intervalo de soluciones.
Exactamente.
Entonces vamos a hablar de la desigualdad lineal con una variable. Para determinar el conjunto solución de una desigualdad se procede de la misma manera como en una ecuación lineal. Se despeja la variable y se toma en consideración las propiedades de las desigualdades. Entonces, tengo aquí de ejemplo 6x menos 10 mayor a 3x más 5. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dice, al despejar X, se agrupan todos los términos que contengan la variable en uno de los lados de los miembros y los términos independientes en el otro. Finalmente, se simplifica de la siguiente manera. Entonces, primero, voy a escribir en mi cuaderno 6X menos 10 mayor que 3X más 5. El siguiente paso es que del lado izquierdo de la desigualdad voy a poner todos los términos en X. Y del lado derecho, todos los que no tienen la variable X, ¿no? Entonces, queda 6X menos 3X mayor que 5 más 10. Realizamos las operaciones respectivas, o sea, le restamos a 6, 3X. Del otro lado sumamos 5 más 10 y queda que es 3x mayor que 15. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Al igual que con las ecuaciones cuando estamos despejando, vamos a dividir en este caso entre 3 para que el x quede como 1. Pero lo vamos a hacer por ambos lados de la desigualdad. Entonces dividimos 3x entre 3 y 15 entre 3. Para esto nos va a salir que es X mayor a 5. Y entonces, ahora para escribir nuestra respuesta, tenemos que escribir que es un intervalo de un lado cerrado, o sea, cierra en el 5, pero está abierto hasta el infinito positivo.
Exactamente.
Y pueden jugar y cambiarle, o sea, en vez de poner una X, poner entre paréntesis el 5 y multiplica 6 por 5 menos 10 y te tiene que dar que es mayor o igual a 3 por 5 más 5. Pueden intentarlo con 5 números y verán que se cumple esta propiedad. Como, ¿qué pasa entonces? Bueno, esto es con las cosas lineales, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando hablamos de fracciones, ¿no? tengo aquí el libro del CONAMAT que lo define como desigualdad racional y te dice, en este tipo de desigualdades se analiza el signo del numerador y del denominador para obtener el signo del cociente según sea la desigualdad dada.
Pues mira, para resolver ese tipo de inecuaciones, que también nos lo podemos interpretar como inecuaciones fraccionarias, vamos a enfocarnos específicamente en las de primer grado, ¿no? Lo que necesitamos hacer es multiplicar sus dos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, con el objeto de eliminarlos y reducir o convertirla en una inecuación entera. Cuando el denominador contiene una incógnita, como bien habías dicho, tiene que analizarse cuando es tanto positiva como negativa, ya que como habíamos dicho anteriormente con la tercera propiedad, ¿cómo se llama? Esta puede pues cambiar, o sea, la dirección, o sea, de la orientación del signo. Se fue de repente. Ok. Para esto vamos a utilizar el ejemplo de 2 quintos más 1 tercio de x, que es mayor que 4 quintos de x menos 7 tercios. Para esto lo que necesitamos hacer es multiplicar ambos términos por el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso sería 15, que sería 15 por 5 quintos más 1 tercio de x, que es mayor o igual, en este caso multiplicamos por el otro lado de la expresión igual, que sería 15 por 4 quintos de x menos 7 tercios. Hasta ahí todos bien, ¿no? Vamos siguiendo con lápiz para, pues, más o menos llegar todos al mismo resultado. Ese es el objetivo. Sí, una vez efectuando las operaciones para cada término, tendríamos finalmente que es 6 más 5x, que es mayor a 12x menos 35. Ya que en este caso podemos ver que efectivamente ya tenemos una inecuación entera. Para esto, nuevamente, como en el ejercicio anterior, transponemos los términos. Nos quedaría 5x menos 12x, que es mayor que menos 35 menos 6. Una vez transpuestos los términos, procedemos a reducir los términos semejantes, lo cual nos daría un resultado de menos 7x mayor que menos 41. En este caso, lo que tenemos que hacer es dividir entre 7 ambos términos y aplicar, bueno, y ver, o sea, específicamente que como tenemos el signo negativo y estamos multiplicando, o sea, por un número negativo, aplicamos la tercera propiedad, lo cual nos quedaría en este caso que x es menor que menos 41 sobre menos 7. Una vez reduciéndose a, bueno, por el símbolo, pues tenemos que el valor de 1 ahí, nos quedaría que x es menor que 41 sobre 7. Y ya ahí tendríamos el conjunto, o sea, de soluciones, de que serían x, o sea, todos los números al infinito positivo hasta llegar, o sea, a 41 menos 7. Digo, a 41 sobre 7, perdón.
Ok. Yo tengo un ejemplo que dice, resuelve la desigualdad de 2 sobre 3x menos 6 menor a 0. Entonces, te dice que en el primer miembro el numerador es positivo, entonces para que la división fuera negativa, como lo indica la desigualdad, aquí sería necesario analizar el denominador, que es 3x menos 6. ¿Qué vamos a analizar? Primero, que tiene que ser menor a 0. Lo segundo que tenemos que analizar es que la x tiene que ser menor a 2. Entonces, por lo tanto, el intervalo solución va a ser de menos infinito hasta el 2.
Efectivamente. Otra forma, tal vez, de verlo es que iniciando desde 2 entre 3x menos 6 menor que 0, podemos multiplicar ambos lados por 3x menos 6. Entonces, del lado izquierdo, el numerador y denominador se cancela, y del lado derecho, pues multiplicas por 0, ¿no? Entonces tienes 2 y el símbolo de desigualdad y el 0, ¿no? Uh-huh. Ahora debemos de decidir si este símbolo lo dejamos así o no. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por 3x menos 6 y este número puede ser tanto positivo como negativo, ¿cierto? Por ejemplo, si x es igual a 3, 3x menos 6 es un 3, es positivo. Pero si x es igual a 1, 3x menos 6 es menos 3, ¿no? Entonces vemos para qué caso sigue siendo válida mi desigualdad. Entonces, suponiendo que 3x menos 6 es positivo, tenemos que 2 menor a 0. Pero sabemos que 2 no es menor a 0, 2 es mayor que 0. Entonces, si suponemos que 3x menos 6 es negativo, tenemos que 2 es mayor que 0, y esto sí es cierto. Entonces, 3x menos 6 es negativo, 3x menos 6 menor que 0, y entonces, pues, hacemos el procedimiento que ya hicimos con DAE para llegar a que x es menor que 2. Y llegamos al mismo resultado.
Como saben, en las matemáticas puede haber diferentes métodos para resolver un mismo ejercicio, nada más que la única consigna siempre es que vamos a encontrar la misma solución, ¿no?
Así es.
Si no encontró usted la misma solución, no se preocupe, puede revisarlo con calma y encontrará la solución poquito en poquito y va a ver dónde se equivocó. Porque, pues, todos aquí nos hemos equivocado alguna vez. Y lamentablemente a veces con los signos. Y es un detallito bastante interesante. Después hablaremos de las leyes de los signos. ¿O tú cómo ves, Gerardo?
Claro que sí. De hecho, creo que es muy importante también, o sea, conocer bien las leyes de los signos. Es algo que, pues, a nivel medio, nivel medio superior, o sea, a la mayoría les genera mucho problema para presentar un examen.
Bueno, ya para no hacerla tan larga, porque la espera fue bastante para este capítulo, vamos a mencionar a los ganadores de los retos de las semanas pasadas. Pa para pa pam pam pam. El primer problema decía: un ganadero tiene 240 reses, de las cuales el 25% se enferma. De las reses enfermas, solo el 5% sobrevive y el 30% de las que no se enfermaron se vendieron. ¿Cuántas reses le quedan al ganadero? Entonces, lo primero que había que hacer era multiplicar 0.25 por 240 para sacar cuál era el 25% que se habían enfermado. Que para este punto les debieron de haber salido 60 reses, ¿no? Si hicieron las operaciones pertinentes, notarán que la cantidad de reses que le quedó al ganadero fueron 129. Cincuenta y cuatro reses fueron vendidas y 3 reses de las que se enfermaron fueron las únicas que sobrevivieron. Y los que ganaron el reto, quienes respondieron bien a este reto fueron Víctor Manuel Quirón Ferrer, Vizcaya Jesús, Isa Garcés, Víctor Morales, Linda Emi Moreno, Liliana Lili, Ezequiel Segura, Pilar Meléndez, Adrián Martínez, Marcelino Sánchez Montoya, Alec Arias, Juan Manuel García, Emilio Rodríguez, Juan C. Juanes, espero haberlo pronunciado bien, Reiner Enrique Martín, Miguel Jaramillo, Ricardo Birque o Baike, no sé cómo se llama, Alfredo Gil, Miguel TV, José Gerardo García Esquivel, Ernesto LC y Roberto Hernando Moreno Murillo. Que tengo una duda, ¿por qué separaste en tu respuesta a las reses sanas de las enfermas? Contaban, al final eran reses. Es la misma variable. Sí me gustaría que me escribieras en los comentarios por qué tomaste esa decisión de separarlas, si eran amigas, si eran hermanas.
Postmortem.
Para que no se enfermen más.
Para que no se enfermen más.
Para la sana distancia. De
pandemia.
Estaba en el COVID diario, digo.
Claro que sí. Pues los felicitamos a todos y les mandamos un fuerte y saludo, digo, un fuerte y caluroso saludo. Se fue.
No te preocupes. Segundo reto que fue era Luis tenía 20 pesos. Pagó 15 que debía. Después cobró 40. Y luego hizo gastos por 75. ¿Cuánto dinero le quedó? Si usted respondió que 0 pesos, puede ser que sea la respuesta. Pero la respuesta correcta era una deuda de 30 pesos. O menos 30 pesos, de las cuales los que respondieron fue Lau PG y Oscar San.
Felicidades a ambos.
Claro que sí. Aparentemente era un reto, bueno, realmente era un reto sencillo, pero pues había que interpretarse bien, ¿no?
Causa un poco de conflicto los números negativos, y más con el dinero, creo yo.
Bueno, quiero... cuando hablemos de economía, lo trataremos como números rojos.
Ese Luis ni está a clases de finanzas porque no sabe llevar bien sus, sus cuentas. Y saben okay. que les agradecemos mucho su apoyo. Gracias por esperar este podcast. Para todos los que nos estuvieron esperando, no sé si tengan algo más que agregar, Sergio, Jera.
¿Qué sería bueno? Tratar de leer bien los problemas.
Sí. Sí, de hecho, sobre todo en programación, si no entiendes bien lo que te piden, pues desde ahí estás mal. Ni siquiera has empezado la carrera y ya perdiste. Entonces siempre es el primer paso, entender bien el problema.
Exactamente.
Yo les recomendaría arrastrar el lápiz siempre que tengan un problema. Traten de, nosotros le decimos arrastrar el lápiz, o sea, escribe paso a paso lo que tienes que hacer, incluso si son pasos que dices, ay, son obvios, ponlos, porque luego a veces cuando nos los queremos brincar de tan obvios que son, por ahí empieza nuestro error. Es un consejo que da y te da, porque tu amiga es, ¿cómo era? Es un consejo que doy porque de Irán a tu amigo soy algo así.
El marino,
Y pues ya saben, nosotros nos despedimos de ustedes sin antes decirles que, por favor, usen cubrebocas cuando estén en exteriores, especialmente cuando tengan que pasar por zonas concurridas y con, ahora sí que con mucha gente allí. Lávense las manos con agua y jabón. En caso de no contar con ello, use mucho gel antibacterial con 70% de alcohol y, a manera de lo posible, quédese en casa.
Por favorcito.
Quédense en casa.
Quédese en casa, créanos. Es un consejo fácil y sencillo, pero a mucha gente le cuesta trabajo seguirlo.
Hoy sí.
Y nosotros queremos ver que nos oigan la próxima semana, si es que sigan nuestras recomendaciones.
Y que nos escuchen bien.
Hasta la próxima. Chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bye.
Chao, chao.